Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí una semana más, dispuestos a traeros lo mejor del misterio. ¿Qué tal ha ido la semanita? ¿Bien? Bueno, eso espero. Nosotros desde luego teníamos ya muchísimas ganas de estar aquí con todos vosotros y, como siempre, os damos la bienvenida. Tanto si nos escucháis en directo a través de misteriofm.com, los miércoles, ya sabéis, a las 7 de la tarde, o si nos escucháis a través de cualquiera de nuestras plataformas podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox, iTunes, da igual donde sea, bienvenidos. Y esperamos que durante los 60 minutos que tenemos por delante lo paséis fenomenal como nosotros. El programa de esta noche viene, bueno, controvertido y polémico. Vamos a hablar con Cristina Martín Jiménez de su último libro, La Tercera Guerra Mundial Ya Está Aquí. Un montón de cosas interesantes que nos va a contar Cristina sobre eso que no conocemos. También va a estar con nosotros nuestra compañera Nuria Pérez. Nos va a hablar de alguna experiencia de esas que se tienen con el otro lado. Y también va a estar con nosotros nuestra compañera Yolanda Robles. En esta ocasión nos va a hablar de los códigos sagrados. Interesantísimo el tema. La verdad es que yo llevaba tiempo queriendo conocer más a fondo sobre esto y, bueno, hoy voy a tener la oportunidad de poder hacerlo. Así que no os lo perdáis. Y, por supuesto, para ponerle la guindita al pastel, está nuestro compañero Juan Perdomo con su consejo de la semana. Así que, dicho todo esto, muchísimas gracias por estar ahí, fieles a la cita, y comenzamos.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com.
Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado La Tercera Guerra Mundial Ya Está Aquí. Libro escrito por Cristina Martín Jiménez. Cristina ya ha estado con nosotros en otra ocasión hablándonos de su libro Los hijos del cielo. Y ella, como sabéis, es escritora, conferenciante y doctora en comunicación y periodismo, con la primera tesis de estructura crítica en el mundo sobre el Club Bilderberg. En su extensa obra ha predicho toda la situación que vivimos hoy como la táctica de la pandemia, un método para la dominación y la implantación de un nuevo orden mundial deshumanizado y totalitario. Ha publicado, entre otros, Hijos del Cielo, Los planes del Club Bilderberg para España, Los amos del mundo están al acecho, o el exitoso La verdad de la pandemia. Y bueno, sus obras se han convertido en bestsellers tanto en España como en el extranjero. Y hoy, como os digo, está con nosotros para hablarnos sin pelos en la lengua, como somos nosotros aquí, valientes, de este su libro, La tercera guerra mundial. Buenas noches, Cristina.
Hola, Nuria, buenas noches. Encantada de estar contigo de nuevo. Ojalá fuese por otros temas, pero estos temas hay que hablarlos, nos guste o no.
Efectivamente, esto hay que hablarlo y, bueno, pues para eso estamos nosotros aquí, ¿no, Cristina?
Sí, aquí nos dejan, aquí podemos.
Pues sí.
Llevo unos días que no dejan de censurarme entrevistas que ya estaban agendadas y de repente pues alguien de arriba se entera que van a entrevistar a Cristina Martín Jiménez en el canal y, bueno, ya sabes que está ahí ese programa del CNI, el programa ELISA, uh-huh. Donde no se puede criticar al gobierno, donde no se puede criticar al globalismo y obviamente como yo sí lo hago, como hago periodismo, pues me censuran en los medios.
Uh-huh. Bueno, pues nada, ya estás aquí y aquí desde luego tienes absoluta libertad para poder hablar de lo que quieras. Cristina, ¿cuál es el propósito de este libro?
El propósito de este libro es seguir ahondando en las tácticas que emplean a aquellas personalidades que integran lo que llamamos la élite, ¿no? Que al final es la élite financiera, los grandes propietarios de los medios de comunicación, que nos están haciendo la guerra desde la cobardía de no habernosla declarado, con armas sutiles, con armas silenciosas, que realmente a simple vista no son percibibles o no son visibles, pero que podemos comprenderla al ver pues las repercusiones o los síntomas que provocan en las personas. Sabes que ahora mismo pues las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras están llenos después de esta llamada pandemia que declaró la Organización Mundial de la Salud y que está perturbando la psique humana de miles de personas, no solamente en España, sino en todo el mundo.
Uh-huh. Tú divides el libro en cuatro partes. La primera parte la llamas Diario de Guerra. La segunda, Guerra Psicológica. La tercera, El Gran Reseteo. Y la cuarta, La Guerra Total. Vamos a hacer un breve resumen de cada una de estas partes. En Diario de Guerra, tú hablas de la humanidad y, bueno, entre exclamaciones dices, la humanidad se ha vuelto loca. ¿Cuánta gente hay que pensamos eso ahora mismo, no?
Es que realmente está ocurriendo. Nos guste o no, como decíamos al inicio, estamos viviendo una tercera guerra mundial y obviamente esto tiene repercusiones en la psique humana. Hemos visto cómo de repente nuestros vecinos o personas, compañeros de trabajo que creíamos normales, ¿no? Y que creíamos inteligentes y racionales, pues de repente se han convertido en policías que nos han perseguido, que nos han catalogado, que han dejado de hablarnos y por cuestiones tan simples o por decisiones que son de nuestra intimidad y pertenecen a nuestro ámbito privado y además a nuestra libertad, que es el hecho de si nos vacunamos o no, si nos ponemos una mascarilla o no, uh-huh. si guardamos la distancia o no, uh-huh. y realmente es que no hay base científica ni siquiera desde la Organización Mundial de la Salud, que desde donde han lanzado estos protocolos, estas sugerencias, como les dicen ellos, ¿no? Sí. Ni desde los gobiernos nos han presentado documentos científicos que avalen que realmente pues teníamos que cerrar los bares, que no podíamos abrazar a nuestros abuelos, que no podíamos acercarnos sin mascarilla, Yo, pues mira, yo no he usado la mascarilla en todo este proceso y ni he contagiado a nadie ni me han contagiado. Uh-huh. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque no hay ciencia, no uh-huh. hay ciencia. Entonces, claro, hemos visto como muchas personas han caído en una especie de psicosis, en una especie de locura, que te miraban con terror en los ojos, te miraban con miedo, pensando pues que tú eras un virus andante y que les ibas a provocar la muerte.
Sí, sí.
En ese sentido ha sido tremendamente traumático para ellos y realmente sorprendente para quienes pues tenemos la información suficiente para poder analizar los hechos de una manera objetiva y crítica, ¿no?
Uh-huh. Una de las tácticas que tienen para, bueno, pues en esta Tercera Guerra Mundial es el hacernos creer que todo lo que pasa es normal.
Sí, digamos que cuestiones o fenómenos que no son en absoluto normales se han convertido en la normalidad de nuestros días, ¿no? Uh-huh. En este sentido, de un día a otro hemos visto cómo las sociedades se han convertido en distopías. Como con la excusa de un supuesto virus que nos iba a matar a todos y realmente no lo ha hecho, ha afectado a una parte de la población, desgraciadamente a los más vulnerables desde el punto de vista de la salud y a los ancianos, porque le han aplicado los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, porque no se les ha atendido, pues hemos visto que realmente con esta excusa de la muerte, del miedo a la muerte, nos han quitado libertades, uh-huh. nos han quitado la libertad de salir de casa, la libertad de la movilidad, nos han quitado la libertad de gestionar nuestros negocios, las pequeñas y medianas empresas, miles de empresas han dado el cierre definitivo, mientras las grandes, pues todas estas plataformas claro. que podían abrir, o todos estos grandes centros comerciales, pues se han multiplicado sus fortunas. No digamos tampoco, no dejemos pasar la oportunidad de subrayar que también las grandes empresas farmacéuticas, mintiendo con supuestas vacunas, porque al no haber pasado el periodo de tasación de unos 13 a 15 años, no se puede considerar este medicamento vacuna, uh-huh. sino que, como bien sabe, fue aprobado por el miedo, de manera sí. por la emergencia. Y entonces, claro, que cuestiones que en situaciones donde no reina el miedo, pues jamás habríamos pasado por ellas, con la excusa de la muerte, con el terrorismo informativo que estaba 24 horas activado en los medios de comunicación, sí. uh-huh. pues hemos cedido nuestra libertad, hemos cedido nuestros negocios, hemos cedido a cosas que realmente no son normales, son más bien producto de una distopía y de una ingeniería social muy bien diseñada.
Uh-huh. Tú titulas uno de los capítulos en esta primera parte del libro, lo titulas Emmanuel Macron anuncia la llegada de la bestia. ¿A qué te refieres con esto?
Bueno, es que es increíble, pero él cuando lo entrevista a un medio del sistema, de medio de la élite, ¿no? El Financial Times, que pertenece uh-huh. a The Economist Group, ya sabes, esa revista que nos asombra con cada nueva uh-huh. ocurrencia de portada, sí. pues él habla de que dice textualmente, le están entrevistando, le dicen, ¿usted pensaba que se iba a ver al frente del gobierno con una situación como esta, como una pandemia? Dice, lo que tenemos que aprender es que la bestia de los acontecimientos ya está aquí, la bestia de los acontecimientos ya ha llegado y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y le preguntan, bueno, parece usted como que tiene una misión. Sí, sí, así lo entiendo, yo tengo una misión y tengo que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, claro, si uno no sabe pues que Emmanuel Macron es un iniciado francmasón en Francia, es que todos los altos puestos de la sí. política, de la jurisprudencia, de los medios, pues están ocupados por masones, es una estructura que ahí está bastante implantada desde la Revolución Francesa, pues uno piensa qué está diciendo con la bestia de los acontecimientos, ¿no? Bueno, podemos pensar y especular, se está hablando de la bestia bíblica, ¿no? De esos cuatro uh-huh. jinetes del apocalipsis que venían para destruirlo todo y construir un nuevo mundo, construir una nueva sociedad de las cenizas, que precisamente coincide con el proyecto que ellos tienen de crear un nuevo orden mundial, una gobernanza global, en el que una élite muy minoritaria pues decida y diseñe por todos, ¿no?
Pasamos a la segunda parte del libro, a la guerra psicológica. Y es que, por lo visto, aparte de esta pandemia física, supuestamente pandemia física, también tú en el libro escribes que hay una pandemia psíquica.
Sí, hay una pandemia psíquica porque yo durante todos estos años he estudiado mucho la guerra psicológica, ¿no? Que vemos cómo se efectúa pues a través de la manipulación de los mensajes mediáticos, ya sea, y de toda la industria cultural, letras de canciones que al mismo tiempo encontramos en anuncios publicitarios, o sea, todo un mismo relato, ¿no? Que va dirigido a crear un pensamiento único. Pero me he dado cuenta de que están profundizando aún más desde hace tiempo y están desarrollando armas psique, ¿no? Armas que van directamente al alma humana. Ajá. Pretenden una desconexión absoluta del ser humano con su alma, ¿no? Una pérdida de identidad, una pérdida de situación, una pérdida de perspectiva, una pérdida de percepción. Y para eso lo que tienen que hacer, el objetivo primordial que ellos saben que tienen que conseguir, es aniquilar la conciencia. Obviamente la conciencia humana no se puede aniquilar porque es algo, digámoslo, hasta biológico, ¿no? Está muy pegado, no hay separación del alma-cuerpo. Con lo cual lo que hacen es dormirla pues a través de ese lanzamiento de mensajes que ya no llegan a la conciencia sino a la inconsciencia, ¿no? Y hemos visto efectivamente cómo se ha producido una hipnosis colectiva con la pandemia. Como hemos visto que personas a las que tú les hablabas racionalmente, le presentabas datos científicos, le presentabas investigaciones de biólogos, de médicos, de periodistas no alineados al sistema y ni siquiera querían escucharte. Estaban absolutamente perdidos en el limbo, ¿no? Entonces, claro, vemos que con esa serie de personas a las que han conseguido imprimirles el miedo a un nivel muy profundo, no racional, pues con ellos han tenido un enorme éxito. Con lo cual, lo que hay que hacer es estudiar esa parte inconsciente del ser humano, esa parte del ello, como le llamaba Freud, para comprender que la guerra se está desarrollando a niveles muy profundos y que tenemos que estar muy alertas.
También hay algo que denominas como moral psicópata, cuando hablas evidentemente de estos personajes que están allá arriba, ¿no? ¿Qué sería la moral psicópata?
Sí, la moral psicópata es la amoralidad, ¿no? Los valores por los que se rigen o los no valores por los que se rigen una serie de miembros, ¿no? Estos miembros que componen esa élite que ellos se consideran muy diferentes a nosotros, lo son en el ámbito económico, en el ámbito de los privilegios sociales, pero humanamente ellos se consideran por encima del bien y el mal, ¿no?
Sí,
y pongo un caso que se entiende muy bien cuando entrevistan a George Soros, a este gran agitador social que pretende aniquilar la familia, como él ha dicho, instrumento innecesario para el mundo futuro. Y entonces a él le entrevistan y dice que él cuando estuvo colaborando con los nazis, cuando estuvieron quedándose con todos los bienes de los judíos, pues que él no considera que hiciese nada malo, que simplemente, bueno, pues aquello estaba ocurriendo y él simplemente aprovechó el momento. Pero que en otros ámbitos de su vida, pues que él ayuda a la sociedad. Entonces, claro, es una bipolaridad en el campo de la moral absolutamente aberrante, porque tú no puedes ser moral unas horas y después convertirte en amoral. O lo eres o no lo eres. Entonces, claro, ahí está la psicopatía de aquellos que no tienen sentimiento alguno hacia el prójimo. Y gracias a ese instrumento, ¿no? Yo llamo que el bien y el mal son las primeras tecnologías humanas, son intrínsecamente innatas. Ya la gran variedad de instrumentos que inventamos, como puede ser desde una pistola hasta la inteligencia artificial, son soportes de esa primera tecnología que está en el alma, que es el bien y el mal. Uh-huh. Estos psicópatas, para ellos el bien, el mal no existe. Para ellos todo es algo utilitario, todo es los seres humanos son objetos que ellos pueden utilizar para conseguir sus fines y que realmente nuestra vida no tiene ningún valor. Uh-huh. Y es importante, ¿no?, conocer cuál es su psicología, porque realmente cuando se presentan a la sociedad lo hacen como grandes filántropos, uh-huh, como el claro, señor Bill Gates, sí, pero estos filántropos tienen un lado muy oscuro y muy perverso. Uh-huh.
Pasamos a la tercera parte de tu libro, Al Gran Reseteo. Cristina, aquí nos indicas, bueno, pues que de alguna forma van a querer reprogramarnos.
Sí, lo están haciendo. Vemos en el gran reseteo que se lanza desde el Foro Económico de Davos, donde parte de esta élite se reúne, y vemos que es el mismo, ¿no?, que como los dioses antiguos, pues tiene muchos nombres: la Agenda 2030 o 50, la nueva normalidad, el globalismo, el ecologismo, el feminismo, así como la igualdad de género. Pues todo ello es una campaña muy bien diseñada que solamente persigue el empobrecimiento de las clases medias, y ahí está muy bien sintetizada en esa frase que se ha hecho popular en estos últimos meses de no tendrás nada, pero serás feliz. Ajá. Pero claro, nosotros no tendremos nada, porque todo lo van a tener ellos. Ahora en España, por ejemplo, nos hablan de que hay que destruir los pantanos, porque la gestión de los ríos, según la ONU, hay que hacerlo de otra manera. Uh-huh. Bueno, ¿y quién va a gestionar los ríos? Nos van a robar el agua, sabes que el agua ya cotiza en bolsa. Uh-huh. Pero ¿quién va a perjudicar? Pues a ese agricultor que está en Sevilla, en la ribera del Guadalquivir sembrando, uh-huh, o que está en Orense, o que está en Teruel, y que le van a quitar su agua, y que encima, si él quiere seguir plantando, va a tener que pagar un impuesto para el medio ambiente, y que finalmente pues va a tener que cerrar el negocio porque le va a costar más caro producir de lo que puede obtener como beneficio. Uh-huh. Y esa es la finalidad de la Agenda 2030, robárnoslo todo, robárnoslo, uh-huh, todo, robarnos la identidad, también por a nivel de mujer y a nivel de hombre, con ese feminismo artificial donde el hombre es malo por naturaleza, simplemente por nacer ya es un violador. Supuestamente las mujeres debemos de ser muy buenas, ¿no? No sé, Nuria, pero yo a lo largo de mi vida me he encontrado con mujeres maléficas, ¿no? Entonces, claro, todo está diseñado al divide y vencerás. Divide a la población mientras nosotros nos vamos haciendo con todo el planeta entero.
Hay un capítulo dentro de esta tercera parte que hablas de la nueva Santa Inquisición. Y bueno, pues en gran parte es verdad, es que es así. Se señala, ¿no?, al disidente, al que piensa diferente. Bueno, mejor dicho, al que no piensa como ellos quieren que pensemos.
Efectivamente, es un castigo, estás pensando mal, así que te expulsamos de la comunidad. Uh-huh. De momento ya nos están persiguiendo en las llamadas redes sociales, que son las nuevas plataformas de comunicación, uh-huh, donde se suponía que se iba a incrementar la democracia porque todos podíamos participar y todos podíamos decir lo que pensábamos. Pero vemos como que, igual que la Agenda 2030, todo era una campaña y todo era absolutamente mentira. A mí ya me echaron de Facebook en mayo, ya me estaban advirtiendo en Instagram acerca de que, bueno, no, que no estás pensando correctamente. Y estamos, sí, siendo acosados, uh-huh, a todas horas, porque si vemos como compañeros en la oficina, si tú planteas alguna duda, alguno de los protocolos que se han implementado con la pandemia, pues es que entonces es que eres un negacionista. Sí, porque sí, lo han dicho en los medios de comunicación. Correcto. Eres negacionista.
Ya está la etiqueta.
Entonces, uh-huh, yo me pregunto, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia? Uh-huh. Porque la Constitución avala la libertad de pensamiento, avala la libertad de prensa, pero después socialmente hemos visto que está desapareciendo. Entonces ya no podemos hablar de democracia, tenemos que empezar a hablar de dictadura y tenemos que denunciarla, porque si no la denunciamos, pues cada vez se hace más profunda, cada vez va cogiendo más espacio y cada vez nos va esclavizando culturalmente, ya no solo a un pensamiento único impuesto, sino a un sentimiento único, porque te dicen que si tú no te vacunas, si no te pones la mascarilla, eres un mal ciudadano y por lo tanto hay que castigarte. No puedes viajar, uh-huh. No puedes entrar en los bares, no puedes entrar en los establecimientos. Y obviamente esto es una aberración humana, aberración humana. Esto es una tiranía, uh-huh. Y hay que denunciarla. Uh-huh.
Pasamos a la cuarta parte y última de tu libro, y titulada Guerra Total. Y aquí hablas de la dictadura sanitaria, que es un poco, bueno, pues en parte lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos visto como una nueva clase social, supuestamente la clase médica, pero la clase médica del sistema.
Claro.
Pues nos han dicho a través de los medios de comunicación, pues que con PCR se detectaba el COVID-19, que la única manera de frenar esta catástrofe era mediante las vacunas de las grandes compañías farmacéuticas. Fíjate, la rusa no la han aprobado, solamente las grandes compañías occidentales.
Claro, claro.
Qué casualidad, sí, son sí. Al mismo tiempo los propietarios de estas grandes compañías farmacéuticas son también los propietarios de los grandes medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a través de esos mensajes de miedo, a través de ese terrorismo desinformativo, ese terrorismo mediático, pues han conseguido implantar esa dictadura sanitaria en la que tenías que obedecer sí o sí. Como veníamos diciendo anteriormente, en caso contrario, pues eras acreditado como un mal ciudadano. Así que todo esto hay que revisarlo, todo esto hay que reflexionarlo, hay que analizarlo. Para eso he escrito este libro, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial ya está aquí, para que los datos principales estén a mano de esos ciudadanos que saben que tienen que hacer algo, porque de lo que se trata es del futuro de sus hijos, del futuro de sus nietos, de su propio futuro, ¿no? Porque ya nos habla la organización, nos habla el Fondo Monetario Internacional del riesgo de longevidad. Uh-huh. Es decir, ya cuando eres anciano, como las pensiones se las han gastado los políticos en engañarte y en domesticarte, pues ya mejor que te mueras, porque ya nos estás costando dinero, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hablan del riesgo de longevidad. Como vemos, estamos todos en una grave tesitura, en un gran chantaje de los oligarcas, donde los políticos se convierten en cómplices y en títeres necesarios, y realmente, como no entendamos todo lo que nos están haciendo, vamos a ir a peor, ¿eh? Porque como yo digo, cuando un perro coge un hueso no lo suelta. Uh-huh. Y así vemos como después de la dictadura pandémica ahora aparece por el horizonte la dictadura del cambio climático. Uh-huh. Así que debemos espabilar, ¿eh?
Uh-huh. ¿De qué forma denominarías tú este nuevo orden de gobierno mundial, de corte fascista, sociocomunista o liberalista?
Pues mira, yo lo veo que finalmente, aunque tiene lo peor de cada uno de estos regímenes que han pasado por la Tierra, uh-huh. Al final acaba convertido en una teocracia. Ajá. Una teocracia, porque hemos estado hablando de que realmente no hay ciencia que avale pues todos estos protocolos que nos han impuesto, con lo cual tienes que creer sí o sí a una serie de dioses o a un dios que es invisible, que son estos grandes oligarcas, que se sirven de los sacerdotes, que son los políticos, que son los tertulianos de los medios de comunicación, para convencerte de que tienes que obedecer pues esos 10 mandamientos mandamientos, ¿no? Son nuevos mandamientos para que todos vivamos en paz y para que no cometamos pecado, ¿no? Y todos aquellos que osamos cuestionar a los dictámenes, los mandatos, pues somos tachados de blasfemos, de herejes, y tenemos que ser expulsados de esta teocracia. Uh-huh. Así que vemos que realmente esta religión única, esta civilización teocrática universal, es lo que ya se pretende imponer por parte de estas grandes élites.
Uh-huh. Cristina, ¿tú crees que esto que se está hablando ahora mucho, que si el gran apagón, que si el posible desabastecimiento que va a haber, todo esto forma parte también de lo que estamos hablando esta noche?
Mira, yo cuando hablo, obviamente el ciberataque es una de las armas de esta guerra y puede ocurrir en cualquier momento. Ya sabemos que desde el foro de Davos nos lo está diciendo el señor Klaus Schwab con mucho miedo, ¿no? Con esa voz cavernosa que él suele poner para asustarnos. Pero hay otra cosa que está pasando y es que con la pandemia se ha frenado el consumo. Yo hablo con muchos sectores productivos, con muchos sectores empresariales, sí. Y me dicen, no acaba de arrancar el consumo, con lo cual están asustándonos con el desabastecimiento para que consumamos, para que compremos, claro. ¿No? Entonces vemos cómo tienen de nuevo el control del mensaje, el control del miedo, para modificar la voluntad humana, ¿no? Modificar nuestras costumbres y nuestros hábitos de compra. Así que ya nos están diciendo que en el Black Friday que compremos ya antes de que llegue el Black Friday, uh-huh. Porque se van a acabar los productos y que en Navidad también se van a acabar los productos. Y yo pienso que parte de esa nueva trama de miedo, de desabastecimiento, pues está detrás ese mercado que ya sabes que como no activen, no vendan, pues para ellos es una catástrofe. Sí. quieren más, que no les basta con todo lo que han ganado en la pandemia, necesitan siempre más.
Uh-huh. Y entonces, con lo del supuesto gran apagón que dicen que probablemente haya, esta subida de la luz que ha habido, ¿qué nos puede decir sobre ello? ¿Qué opinas tú? ¿Nos quieren quitar la luz? Entre comillas, esto.
Bueno, sí, seguramente sucederá. Lo que no sabemos es cuándo. Obviamente va a afectar no a los grandes, sino a nosotros, como siempre, los que siempre afecta. Lo que ocurre que también está dentro de esas guerras que existen en la élite, ¿no? De cómo se atacan entre las grandes plataformas, de cómo se atacan a nivel empresarial, porque al final, si hay una guerra. Y en esta guerra, desde su campo de juego, desde su campo de combate, solamente puede quedar un emperador. Lo normal es que no solamente nos estén atacando a nosotros, sino que también se ataquen entre ellos. Así que seguramente vamos a ver muchos ciberataques de aquí a unos años, porque es una de las armas de esta Tercera Guerra Mundial.
Uh-huh. Ya para terminar, Cristina, y uniéndolo con el libro por el cual estuviste aquí por primera vez con nosotros, el de Los Hijos del Cielo. ¿Tú crees que desde allá arriba se están enterando de todo esto que está pasando aquí? ¿Van a intervenir de alguna forma?
Bueno, yo creo que desde allá arriba lo están. Es otra de las grandes patas, ¿no? Otra de las grandes tramas de esta tercera guerra mundial. Ya muchos de los inversores de lo que llaman ahora la nueva carrera espacial, ¿no? La exploración del universo, la exploración de la galaxia, muchos de ellos están hablando abiertamente de que estamos siendo visitados en el planeta Tierra desde hace muchos años por otras civilizaciones tecnológicas más avanzadas, sí. Y que incluso antiguos trabajadores del Pentágono, como el señor Elizondo, pues dijo que muchas centrales nucleares habían sido atacadas desde naves, ¿no? No la central, sino precisamente el control tecnológico, ¿no? de la central, porque realmente vemos que de alguna manera, si esto es así, si todos estos datos que están sobre la mesa y todos estos datos que nos están contando es así, lo que vemos es que ellos no están interviniendo directamente. De alguna manera, si son tecnológicamente más avanzados y si hay tantas civilizaciones, otras serán más espiritualmente avanzadas que nosotras, sí, deben de estar bastante preocupados y en algunos momentos hacen algunas intervenciones. No obstante, lo que sí parece es que de alguna manera nos respetan en el sentido de que somos nosotros como civilización, uh-huh, los que tenemos que encontrar nuestra salida, claro, y los que tenemos que encontrar una forma de organizarnos, uh-huh, y los que tenemos que encontrar una forma de espiritualizarnos. Uh-huh. Y ahora precisamente, en estos últimos tiempos, sobre todo con la pandemia, yo he observado que ha habido un crecimiento del movimiento espiritual.
Totalmente,
que está,
sí,
viendo, que está habiendo un crecimiento muy fuerte de conciencia, uh-huh, que hay muchas personas que se están parando a reflexionar sobre a qué dedican su vida. Sí. La vida es muy corta, es un privilegio estar aquí, no sabemos cuándo vamos a irnos, y desde luego vivir con miedo y vivir una vida que no tiene sentido, para mí sí que es una auténtica pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bravo por todas esas personas que ahora se están replanteando muchos principios que pensaban inamovibles, y para eso hace falta una gran valentía. Claro. Para eso hace falta una gran valentía, ¿no? Uh-huh. Porque una de las cosas que ellos hacen es atacar al que toma un camino diferente, y el ser humano finalmente es un ser social, no quiere estar solo, pero por eso es mucho más valeroso y por eso es muchísimo más encomiable pues el camino que han iniciado muchas personas. Y si, uh-huh, esta crisis pandémica ha servido para eso, ¿sí?, pues bienvenida sea.
Uh-huh, uh-huh. Hay que luchar, hay que seguir luchando, porque además la perseverancia, bueno, pues es una de las herramientas principales para la victoria, ¿no?
Efectivamente, sin perseverancia, otra de las armas que ellos utilizan es la ansiedad, porque como que nos instan a que todo suceda ya,
rápido,
a que se nos toquen,
sí,
unas gafas y las tengamos esa misma tarde, uh-huh, a que podamos pedirla vía online y al día siguiente ya está en casa, ¿no? Y la vida nunca ha sido así, la vida siempre ha sido pausada, meditada, han sido estos últimos 50 años los que han acelerado la vida y los que están provocando muchísimas enfermedades mentales, porque obviamente no estamos en el ritmo que corresponde a un ser humano, ¿no? Estamos todos los días en esta guerra, estamos siendo atacados con estímulos de todo tipo, sí, para provocar una insatisfacción constante, y eso no tiene ningún sentido.
Uh-huh. Queridos oyentes, La Tercera Guerra Mundial, editado por Planeta y escrito por Cristina Martín Jiménez. La Tercera Guerra Mundial es un plan complejo y absoluto para someterte sin disparar una sola bala de metralla, y el campo de batalla en el que se desarrolla el combate principal se encuentra en tu mente y en tu alma. Así que, buen combate a todos. Esto lo dice Cristina Martín Jiménez. Cristina, ha sido un placer el tenerte en el programa, y bueno, ya sabes que cuando quieras estás invitadísima.
Pues muchísimas gracias, Nuria. Un abrazo grande. Hasta pronto.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Bueno, pues esta sintonía nos indica que pasamos a el otro lado, y ya está con nosotros Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria.
Hola Nuria, buenas noches y buenas noches a todos.
Bueno,
¿qué tal?
Seguro que hoy, como cada vez que estás aquí, nos traes alguna de esas historias que tienen que ver con ese otro lado, con esa otra orilla, ¿verdad?
Pues sí, mira, hoy te traigo un pasaje de una novela que nos encanta tanto a ti como a mí, que es la de J.J. Benítez, de Pactos y señales.
Bueno, no es una novela, es un libro de ensayo.
Bueno, es un libro de ensayo, perdón.
Sí, sí.
Pues bueno, hoy te traigo una historia que a mí me ha conmovido mucho y que creo que muchos de nuestros oyentes se van a sentir bastante identificados con algunas partes de lo que es el relato.
Uh-huh.
Porque creo que los que tenemos la suerte de tener a nuestros padres no nos ha pasado, pero mucha gente que ya, por desgracia, sus familiares más cercanos no están, sí que seguro que les ha pasado. Uh-huh. Pues mira, JJ nos cuenta la historia de su amiga Paqui, que fue a darle el pésame por la muerte de su padre, del padre de Paqui, y la vio sumida en una depresión. Y habían pasado ya unos meses de la muerte del padre cuando él la vio. Y bueno, pues Paqui le contaba que tenían una situación en la familia bastante complicada, porque a la muerte del padre las cosas con sus hermanos habían empezado a ir bastante mal.
Uh-huh.
Temas de herencias, temas de dinero, temas de, pues bueno, lo que pasa muchas veces en muchas familias, desgraciadamente. Y Paqui le dice que no sabía cómo retomar la situación, que se estaba yendo y que lo estaban pasando verdaderamente mal, porque ella no quería esa situación en su familia, y mucho menos con sus hermanos, que eran parte de su vida.
Uh-huh.
Y él cuenta que le dijo, bueno, deja que pase el tiempo, estate tranquila, intenta tranquilizar a tu madre, que la pobre mujer pues se sentirá ahora muy sola, porque el padre había muerto de una manera repentina.
Sí.
Había bajado a tirar la basura, había quedado con la madre para ir a tomar algo y se sentó en el banco y según fue a tirar la basura se encontró mal, se sentó en el banco que había y cuando bajó la madre lo vio allí y había fallecido. Con lo cual no les había dado tiempo ni a despedirse de él ni nada. Bueno, pues se encontró con ella casi al año de la muerte de su padre y le contó que le había pasado una cosa súper curiosa y es que en un momento de desasosiego le pidió a su padre que por favor le diera una señal de cómo hacer para reconducir la familia, ¿no? Cómo se había ido todo después de que él había pasado al otro plano.
Uh-huh.
Y le contó Paqui que había empezado a soñar con él y que soñaba con él y que lo veía sonriente, en paz, pero no le decía nada. Y ella decía, bueno, pues esto querrá decir que sueño con mi padre pues porque lo tengo tan presente.
Sí.
Que él viene a acompañarme porque sabe que yo estoy muy triste. Y dice que cada día que soñaba con su padre sonaba una canción, pero que cuando despertaba no recordaba la canción.
Uh-huh.
Bueno, pues así estuvo como un mes soñando con él. Y justo dos días antes de ver a José, le dijo, ya he descifrado qué era lo que me quería decir mi padre. Porque dice que lo vio sentado en un sillón, en una especie de sala grande, pero que no había paredes ni había muebles, solo estaba el sillón donde estaba sentado su padre y un sillón donde se sentó ella enfrente de él y dice que lo veía sonriendo.
Sí.
Y sonaba la canción. Dice que en ese momento despertó y se fue corriendo al sitio donde tenía todos los CDs y empezó a buscar, a buscar, a buscar, pero que ella no ni siquiera era consciente de lo que estaba buscando.
Uh-huh.
Pero en ese momento sí recordó la canción. Se levantó su marido y le dijo, ¿pero qué haces? Y dice, pues mira, estoy buscando la canción porque he soñado con mi padre, y le dijo, pero ¿sigues con eso? Déjalo ya. Y empezó a tararear la canción y le dijo al marido que no le sonaba. Pues en ese momento entró su hija por la puerta y le dijo, pero si esa canción es del Rey León.
Anda.
Sí, esa canción es de la banda sonora del Rey León. Y ella, corriendo, corriendo, sacó el disco de la banda sonora del Rey León que lo tenía en el CD.
Uh-huh.
Y lo puso y en la canción de Elton John, traducida al español, dice lo siguiente. Algunos se quedan por el camino y algunos de nosotros remontamos hacia las estrellas. Hay demasiadas cosas para comprender. Y ella en ese momento dijo, claro, mi padre lo que nos ha querido decir es yo ya he remontado a las estrellas, yo ya voy hacia la luz. Uh-huh. Y vosotros sois los que tenéis que comprender eso y volver a uniros. Uh-huh. Y dice que en ese momento llamó a sus hermanos y se sentaron para intentar aclarar sus diferencias.
Sí, sí.
Pero pasó el tiempo y no consiguieron solucionar las diferencias que tenían. Así que decidió irse a un viaje y en ese viaje, para desconectar de todo, se hicieron muchísimas, muchísimas, muchísimas fotos. Y dice que en ese viaje le preguntó a su padre que por favor le diera una respuesta de cómo solucionar esa crisis, ¿no? Que le daba las gracias por la canción, que había entendido que era una cosa de ellos, que él ya había sido el nexo de unión, pero que tenían que aprender ellos a unirse de nuevo.
Claro.
Uh-huh. Y dice que, bueno, que fueron al viaje y que cuando fueron a revelar las fotos, se encontraron una foto que, si veis la foto, es espectacular. La pondré en mi Twitter para que la vea todo el mundo.
Sí.
La foto sale perfectamente el número 125.
Uh-huh.
Dice José que analizaron la foto y que no había truco y no había nada, que es que verdaderamente las nubes habían dejado un hueco ahí que se veía perfectísimamente el número 125. Y entonces Paqui volvió a llamarle y dijo: necesito que me ayudes. ¿Qué significa el número 125? Porque yo justo le pedí a mi padre una señal y es lo que he visto en las fotos. Y bueno, llegaron a una conclusión y analizaron el número 125 de varias maneras a través de la cábala. La cábala, sabéis que es la interpretación mística de los textos bíblicos.
Sí.
Y dividieron el número 100, el número 20 y el número 5. El número 100 significa a vosotros, ¿no? Es como un mensaje para vosotros, para la persona que la ha pedido y para la persona con la que va relacionado el mensaje. El número 20 simboliza la fraternidad, con lo cual estaba claro que era por sus hermanos. Y el número 5 tiene que ver con el espíritu. Y ellos le dieron una interpretación, te lo cito textual, ¿vale?
Sí.
Para vosotras las hermanas que estáis en disputa, fraternidad y júbilo. Y hacedlo desde el espíritu.
Uh-huh.
Y cuenta que tiempo después le llamó Paqui y después de estas señales que le había mandado su padre, que ella tenía clarísimamente claro que era su padre el que le mandaba las señales que ella había pedido,
sí, sí,
pues consiguió solucionar los temas con sus hermanos, fueron ante notario y tomaron una decisión sobre su madre y pudieron solucionar absolutamente todos los problemas que tenían. Con lo cual, ellos dicen que, Paqui sobre todo, que para ella fue una novedad el tomar conciencia de que cuando las personas a las que amamos pasan a otro plano, en el fondo, como decimos siempre, nunca dejan de estar con nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Y que si lo que decimos siempre, si tú pides una señal, siempre recogerás la señal y siempre tarde o temprano te enviarán la señal que tú has pedido, pero solo hay que estar abierto a que tú quieras recibirla.
Exactamente, exactamente. ¿Cuántas veces recibimos a lo largo de toda nuestra vida señales desde el otro lado y muchas veces pues no somos capaces de verlas? Por eso mismo, por lo que tú has dicho, Nuria, porque no se está receptivo, porque no se está abierto, porque no se está en el presente y porque se está demasiado disperso, ¿no? En todas las, bueno, pues en toda la marabunta esta que es la vida, ¿no? Que todos vamos, sí, igual con prisas y con historias. Por eso es tan importante centrarse, estar ahí en el centro, vivir con presencia y estar atentos a todo lo que nos rodea, porque esas señales desde luego están ahí, y si están ahí es para que nosotros pues podamos recibirlas, evidentemente. ¿Mm? Son,
claro,
son una gran ayuda para que, en muchas ocasiones, para que sigamos hacia adelante y para que incluso a veces incluso comprendamos cosas y situaciones, ¿no?
Claro que sí. Yo soy de las que piensa que la espiritualidad es algo que cada uno decide desarrollar, ¿no? No tiene que ver con religiones, aunque sí te pueden ayudar, pero es una opinión meramente personal, ¿eh?
Uh-huh.
Yo creo que cada uno hace crecer su espiritualidad a su manera, pero es verdad que cuando de verdad te abres a ser consciente, se abre ante ti un universo que muchas veces creemos desconocido, y es eso, cuando empiezas a captar las señales y empiezas a verlas, se facilita bastante la vida, porque al final es como que tú pides ayuda y la ayuda te la envían.
Sí,
pero
sí, sí.
Lo que decíamos, ¿no? Quizá el miedo muchas veces a lo desconocido, uh-huh. o esos dogmas de que nos tomen por locos, o el que no sepan entendernos y no sepan lo que nosotros queremos decir, o estar rodeado de personas que no que te apaguen la luz, pero sí que no sepan aceptar que tú puedes recibir y transmitir esas señales que hemos solicitado, ¿no? Y bueno, quizá debemos empezar a quitarnos un poco.
Cualquiera puede recibirlas, cualquiera. Lo único que hay que hacer es estar abierto a ello. Estar receptivo. Exacto. Y estar abierto a ello. Y por supuesto, pues pues yo es que desde aquí, ahora mismo ya, reto a cualquiera de los que nos están escuchando ahora mismo, pues que hagan un pacto, cada uno de ellos, ¿no? Con alguien, con algún ser querido que esté en el otro plano. Haced un pacto con ellos. A ver, ¿qué contestación, qué respuesta recibís?
Me encantaría que nos lo contaran.
Cuando hagáis el pacto, tened en cuenta que la prueba que tienen que daros no tiene que ser algo fácil. O sea, no quiere decir, no hagáis un pacto diciendo, pues no sé, pues que mañana vea un coche blanco. Pues que lo más normal es que veas un coche blanco, pero tampoco hay que ser demasiado exigente, tampoco hay que ver un elefante rosa volando, ¿vale? O sea, hay que ponerlo difícil para saber que lo que está viendo o el pacto que vas a hacer, pues que cuando lo recibes, a ver qué es la respuesta a ese pacto, y también evidentemente poner un tiempo. No es hacer el pacto y ya, pues a lo mejor dentro de un mes recibo la respuesta, ¿no? Porque entonces también puede ser algo que no tenga que ver con el pacto en sí. Cuando se hace un pacto concreto y, pues por ejemplo, para el plazo de un día o como mucho dos. Si no, no te puedes fiar mucho de esa respuesta. Aunque también os digo que cuando se recibe esa respuesta, cuando uno la recibe, sabe perfectamente qué es la respuesta al pacto que ha hecho. Lo nota, lo percibes, ¿verdad, Nuria?
Eso es cierto. Uh-huh. Tú también decir que, claro, la forma de hacer el pacto es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper sencillo. Si estáis en una situación de desasosiego o por alguna cuestión, preguntarle al universo o a vuestros seres queridos, guías, maestros, seres de luz, si esto va a salir bien, enviadme una señal y que la señal sea, yo qué sé, tres plumas blancas, por ejemplo, tres uh-huh. plumas blancas, que en la ciudad es más complicado. Uh-huh. Y oye, ya sabréis que si veis las tres plumas blancas, es la señal que vosotros habéis pedido, es a lo que se refiere un poco Nuria, ¿no? Que hay que pedir, no decir quiero que pase, pues eso, algo obvio que seguro vas a ver, no por lo que quieras. Sí. Uh-huh. O yo he puesto el tema de las plumas, pero puede ser ver una piedra con forma de escarabajo o ver una piedra, alguna cosa así, uh-huh. Material.
Concreta.
Que,
uh-huh.
claro, o no tiene por qué ser material. Uh-huh. Pero yo igual acepto ese reto y ojalá lo hagan nuestros oyentes y me encantaría que nos lo contaran. Yo, mi Twitter está para todos vosotros, que es @nuri_pamplonacc.
A ver, ¿cómo es el Twitter?
Es @nuri_,
¿sí?
P de Pamplona,
¿sí?
C de Cáceres, C de Cáceres.
Ajá.
Y ahí que me encantaría que me contase si lo habéis hecho, cómo lo habéis hecho, qué os han dicho, y espero que, bueno, por supuesto, que todas las cosas que preguntéis para vuestro desasosiego y para dar luz a vuestra alma, que se os conceda, que es lo más importante de todo, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto, también tenéis abierto el email del programa, turrincondelmisterio,
claro.
@gmail.com, y ahí nos podéis contar las experiencias que, que habéis tenido, pero con este tema y con cualquier otro, ya lo sabéis, eso ya lo sabéis. Bueno, Nuria, dejamos aquí esta experiencia que nos has traído hoy, que qué energía más bonita nos dejas siempre cuando estás con nosotros. Gracias, gracias. Y ahora, pues,
gracias a ti.
Tus vías de contacto, Nuria.
Pues, como ya os he dicho, a través de mi Twitter, Nuri PCC. Ahí, porque es lo que más utilizo. Entonces,
vale, perfecto.
Tengo otras redes sociales, pero uh-huh. casi no las utilizo. Entonces, uh-huh. como ese es el que más utilizo, pues por eso siempre doy esa vía de contacto.
Muy bien. Pues, compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Nuria. Gracias.
Continuamos el programa de esta noche y lo hacemos pues en la maravillosa, estupenda y magnífica compañía de Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos.
Qué gusto tenerte aquí de nuevo una semana más y con un tema súper, súper interesante. Me llama a mí muchísimo la atención este tema, los códigos
pues
sagrados.
Sí. Sí, Nuria, la verdad es que, bueno, para rizar el rizo de ya estamos en noviembre de este año, que parece mentira, y la verdad es que, bueno, teníamos que hablar de los códigos sagrados, porque como sabéis y os vengo diciendo y contando en mis intervenciones, pues parece que las cosas durante este año han ido sucediendo de una forma a nivel personal que... Yo me gusta la numerología, había oído hablar de los, lógicamente, y había leído sobre los códigos sagrados, uh-huh. pero es verdad que era algo que yo nunca había utilizado, ni no le daba mucha importancia, no le ponía mucha intención.
Sí, sí.
Hasta
sí.
que de repente, como bueno, por una serie de circunstancias, como os digo, que sobre mi proceso que os he venido contando un poquito, pues desde hace unas semanas, cada vez que o miro el móvil porque tengo un mensaje o porque tengo que hacer alguna gestión, empiezo a ver números, ¿no? Secuencias de números,
sí.
y los llamados también números espejo.
Uh-huh.
Y claro, cuando te pasa una vez, bueno, cuando te pasa dos, pero cuando te pasa reiterativamente, pues entonces ya dices, ostras, que aquí viene algo. Entonces, pues os quiero hablar, os quiero hablar de ellos.
Perfecto.
De los códigos sagrados.
Perfecto. Mm-hmm. Bueno, pues cuéntanos, Yolanda, ¿qué son los códigos sagrados?
Pues mira, son un recurso de emergencia que la divinidad ha dejado reservado para los momentos más difíciles que toquen atravesar. Por eso os digo que ha coincidido, ¿vale?, con una serie de circunstancias uh-huh. Mías personales. Entonces, no lo había leído antes, ¿eh?, pero como os digo, al profundizar,
sí.
Dije, ostras, por eso me están dando estos toques.
Ajá.
Entonces, responden, como la numerología, a una matemática de otra dimensión y básicamente son números que mueven determinadas energías. Esto nos tiene que tener claro, ¿vale?
Sí.
No es numerología como tal. Estos son una serie de números, como os digo, y quedémonos con esto, que remueven o que mueven determinadas energías.
Ajá.
Al recitar un código sagrado, o también se les conoce como códigos de agesta, la energía del que lo está usando se tiene que fundir con la del ser de luz al que se está invocando. Entonces, ¿esto qué nos trae? Como consecuencia es la manifestación, es decir, la concesión de aquello que se está pidiendo.
Ajá.
Si quieres que los códigos sagrados numéricos estén en tu vida, debemos de entender que, como os digo, es un recurso en el que hay que confiar, como en todo, la verdad, en todo lo que hagamos, ¿no?
Sí.
Con el alma entera.
Uh-huh. O sea, que hay que focalizarse en ello, hay que creer en ello y estar totalmente, pues, en presencia, ¿no?, para ponerse a hacerlo.
Exacto.
Como si hicieras un ritual, por ejemplo, ¿no?
Eso es, ahora, y ahora lo vamos a ver que es así, ¿vale? Ajá. Estos códigos pertenecen, como os digo, al reino del corazón y para ello debemos de, para que funcionen, nosotros debemos de vibrar en la misma frecuencia de esos números, ¿vale? Ajá, sí. Entonces, tenemos que hacer un trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a usar esos códigos sagrados? Pues, como tú decías, un ritual, pues un momento y un lugar propicios hay que buscar, ¿vale? Nos tenemos que concentrar y poner toda nuestra energía desde el corazón en el recitado del código. Y, como os decía antes, confiar plenamente en él, no decirlo por decirlo, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante encontrar el momento y el lugar en el cual podamos activar un código sagrado. Buscaremos un espacio, un lugar en el que podamos estar en soledad y tranquilidad durante un rato y donde te sientas cómodo, pues como cuando vamos a meditar.
Sí, pero antes de avanzar, Yolanda, ¿de dónde sacamos estos códigos?
Bien, bueno, a ver, los códigos, como os decía, se les conoce también como códigos de Agesta. Luego os iba a nombrar algunos y os iba a decir un poquito dónde podíamos buscarlo o dónde los trabajo yo. Pero bueno, si buscáis, Agesta es un señor colombiano.
Sí.
Que, bueno, pues es un canalizador y que él se pudo conectar con seres de luz que le transmitieron estos números, ¿vale? Estos códigos. Uh-huh. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues en internet podemos descargarnos o escribimos códigos de Agesta. Ajá. Y nos aparecerán.
O sea, ¿vale? Hay como una lista de estos códigos.
Sí, 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 hay una lista, sí. Ajá. Sí, porque se supone, como os digo, que estos códigos se lo dieron a este canalizador. Uh-huh. Y los seres de luz, y entonces podemos encontrarlos porque además están clasificados dependiendo un poco de lo que queramos trabajar, ¿vale? Con esos códigos.
O sea que, luego, retomando por donde íbamos, tenemos que encontrar el momento adecuado, un lugar adecuado, evidentemente, para poder activar el código sagrado, un espacio donde puedas estar en soledad y tranquilidad durante un rato y donde uno pues se sienta cómodo. ¿Y qué más?
Eso es. Pues deberemos, como decíamos, confiar plenamente en él, deberíamos de trabajar con respiraciones profundas, como cuando vamos a entrar en meditación, ¿vale? Uh-huh. Para conseguir que nuestro nivel vibratorio pues esté alto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? Pues también es muy importante pues poner velas, incienso, sí, música relajante, en realidad lo que a cada uno nos sirva para podernos concentrar, uh-huh. ¿Bien?
Sí.
Vale, después, ¿qué hacemos? Una vez que hemos conseguido este estado vibracional y esta relajación, vamos a empezar con las frases afirmativas, ¿vale? Lo más importante de aquí es que para que funcionen debemos repetir el código sagrado exactamente 45 veces, uh-huh. Ni una más ni una menos. Y seguramente diréis, bueno, y si estoy pensando en el código, que ahora veremos cómo lo recitamos, y a la vez tengo que pensar en cuántas veces tengo que llegar a 45, ¿cómo lo hago? Bueno, pues podemos hacerlo de muchas formas. Antes de empezar, podemos preparar 45 frases afirmativas en relación al objetivo que deseamos cumplir, sí, ¿no? Por ejemplo, una frase afirmativa sería, los ángeles me protegen,
sí,
o en mí está la posibilidad de cumplir mis objetivos. Habiéndola escrito 45 veces, pues lógicamente será la forma.
Claro.
De no perdernos, ¿vale?
Claro. Uh-huh.
También podemos, pues si tenemos un maestro espiritual, pues pedirles ayuda en este punto. Uh-huh. Y también lo importante es, a la hora de activar el código y para que no perdamos esta cuenta, pues podemos usar, por ejemplo, un collar con 45 cuentas o un cordel que le hayamos 45 nudos, ¿vale? Es decir,
claro.
Algo que cumple, por ejemplo, la función idéntica al rosario cristiano, sí, o en otras religiones, ¿no? Uh-huh. Para los mantras incluso, ¿no?
Sí.
Pero eso, que tenga 45 cuentas o 45 nudos. Entonces, ¿qué hacemos? Recitaríamos el código sagrado sosteniendo la primera cuenta y luego pasando a la segunda cuenta, uh-huh, cuando se repita por segunda vez, y así sucesivamente hasta que terminemos el collar o el cordel, y lógicamente, si preparamos también frases afirmativas, pues sería decirla antes de decir el código, ¿vale? Ajá. O sea, que se puede hacer pero os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si elegimos también una frase afirmativa, podríamos decir, la justicia divina me protege, 858, y así lo diríamos 45 veces, la justicia divina me protege, 858, que sería el código sagrado que pertenece a así, ¿vale?
Sí.
¿Cómo podemos decir el código? Lo podemos decir mentalmente o usando la voz. Lo importante de verdad es que sintamos la vibración que ese número genera en nuestra alma. ¿Vale? Al principio, lógicamente, puede ser más fácil si lo decimos en voz alta, porque a veces no estamos acostumbrados a escucharnos la vibra, ¿no? A emitir el sonido y ver qué efecto causa en nosotros. Entonces, si lo hacemos mentalmente cuando no se está acostumbrado, no sabemos si esa vibración nos está alcanzando, con lo cual quizás al principio sí que os recomendaría que lo dijéramos en voz alta, ¿vale? Sí. Pero como luego al final es como a cada uno más cómodo le resulte. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos decir también los números? Pues, por ejemplo, si tenemos el número 123, podríamos, como código sagrado que queremos activar, pues lo podemos decir de una vez, 123, o podemos decirlo 1, 2, 3, o si fuera, por ejemplo, un número mucho más largo, pues se puede recitar de 2 en 2 o de 3 en 3. Lo importante es que surja lo que nos apetezca, lo que nos surja a nosotros de nuestro alma, ¿vale? Ajá, cuando lo estamos activando. Sí. Eso es lo importante. Uh-huh. Y importante la elección que hayamos hecho, si vamos a decir 123, que es 123 45 veces. Si hemos elegido un 2, 3, pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, las 45 veces, ¿vale? O si es un número más largo, es decir, la elección que hayamos hecho se tiene que repetir esas 45 veces, sí. ¿Vale? Y como siempre, una vez que los hemos recitado, pues es muy lo más importante es agradecer a la divinidad por habernos permitido vibrar en esa frecuencia, ¿vale? Uh-huh. Otra cosa de los códigos sagrados es que cada persona podemos tener uno o más códigos sagrados personales que solamente funcionan con nosotros, o a veces durante un tiempo utilizamos un código sagrado y durante otro tiempo, por otras necesidades, utilizamos otro. Eso nos lo va a decir la vibración y lo que sintamos al emitirlo, ¿no? Y la necesidad que tengamos. Si tú tienes, cada persona, y tú, Nuria, por ejemplo, tienes tu código sagrado, seguramente este se intentará manifestar de alguna manera. Uh-huh. Por lo tanto, prestad mucha atención a los sueños, a los pensamientos repetitivos, a la intuición, etcétera. A estos mensajes a veces que, como os digo, que aparecen en el móvil y siempre es la misma secuencia.
Sí.
Probablemente, ¿vale? Si siempre es la misma secuencia, es que ese es tu código. Uh-huh. O es el que tienes que trabajar en el momento uh-huh. actual, ¿no? Uh-huh. Cuando descubramos este código, tenemos que tenerlo siempre presente y usarlo cuando lo necesitemos, ¿vale? Otra cosita que tenemos que hacer y saber es que los códigos sagrados los podemos hacer la cantidad de veces que lo necesitemos a lo largo del día. Uh-huh. No hace falta que sea solo por la mañana o solo por la noche, sino cada vez que creamos o sintamos la necesidad de decirlos, ¿vale? Y bueno, como os decía al principio, pues cuando, independientemente de los códigos sagrados personales que descubramos o que sintamos, hay otros generales, como decíamos, que es los que podemos encontrar, por ejemplo, en el listado que decía de Agesta, y que se pueden usar para situaciones específicas. Y por ello os quiero poner algún ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia.
Perfecto,
como
perfecto.
Os decía, están ordenados por áreas de trabajo espiritual.
Ajá.
Y, por ejemplo, tenemos códigos sagrados de amor. Pues los que más se utilizan, por ejemplo, es el 571, que como os decía, podríamos decir 571 45 veces o 571. Y esto es este código es para activar el alma gemela, ¿vale? Para facilitar la conexión. O, por ejemplo, este es os lo quiero decir porque es un ejemplo largo, de número largo, que es 715.400, ¿vale? Si esto nos parece muy difícil, pues podemos decir 715.400, 715.400, ¿vale?
Sí.
Este sirve, por ejemplo, para atraer el alma, al alma afín.
Uh-huh.
Otro ejemplo, pues por ejemplo, para la abundancia. Si queremos o estamos pidiendo un dinero inesperado, pues diríamos activo el código 520 o 5, activo el código 520, así 45 veces.
Sí.
¿Mm? Por ejemplo, para cuando alguien nos debe dinero, para recuperar dinero, sería el código 858. Pues diríamos, activo el código 858. 858, 845 veces o 858, lo que sintamos que uh-huh. nos fluye, ¿vale? Sí. Y así, pues es lo podéis encontrar, como os digo, en internet, podéis descargaros cualquier, hay bastantes, ¿vale? Bastantes PDFs sobre estos códigos,
sí,
y ordenados según lo que necesitemos.
Uh-huh.
También hay meditaciones en YouTube que también nos ayudan para manifestarlos y para trabajar los códigos sagrados. Y bueno, si queremos profundizar un poquito más, uh-huh. también a veces, porque después hay que limpiarlos, en fin. Hay un trabajo detrás, ¿no? Pero por internet, como os digo, en YouTube también podéis encontrar vídeos muy interesantes y que os ayudan a trabajar, por lo menos a trabajar el subconsciente, y poder bueno, pues familiarizarnos mucho más con estos códigos para luego poderlos hacer solo de forma individual. Y uh-huh. muy importante es encontrar nuestro código o nuestros códigos, ¿vale? Haciendo caso a esos mensajes y a esas bueno, pues pequeñas coincidencias o causalidades, en fin, este tipo de cosas que siempre hablamos.
Sí, sí, sí. Qué bien. Qué tema más interesante, de verdad. Me encanta que lo hayas traído al programa y que, bueno, que hayas despertado el interés por estos códigos sagrados en un montón de gente como lo has hecho ahora mismo, Yolanda.
Sí, bueno, yo también tengo que decir que hace poquito, como yo sigo a mi querido también Juan Perdomo en su canal de YouTube,
sí.
Creo recordar que también fue hace una semana, por eso os digo que son como señales, alertas que han ido apareciendo en mi vida, porque él también comentó en uno de sus energías del día que no era algo con el que él solía trabajar, pero también hablo de los códigos sagrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, aprovecho porque si no, pues que sigáis a Juan Perdomo también en su canal de YouTube.
Sí,
porque
sí, sí.
Siempre,
sí.
siempre, cada día nos da esa energía que de verdad es increíble.
Hombre, es que es todo un lujo, Yolanda. Vamos a ver, tenemos el consejo de Juan Perdomo que teníamos antes, pues sí. Cada semana, lo tenemos ahora todos los días. Es que es un lujo.
Todos. Es un lujazo y bueno, pues siempre, como digo yo, siempre aprendemos de todo o nos llegan mensajes sí. a través de cosas y bueno,
sí, sí,
es súper divertido, nosotros nos reímos mucho a veces.
Así
y bueno,
es.
Pues como os digo, tenía la necesidad porque a mí misma me han empujado a profundizar en los códigos sagrados y digo, esto tengo que compartirlo.
Fenomenal, fenomenal. Y nosotros agradecidos de que lo hayas hecho. Yolanda,
gracias.
Tus vías de contacto.
Pues podéis poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, en La Melodía de tu Alma, o enviándome un correo a lamelodiadetualma@gmail.com.
Perfecto, pues compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio.
Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte.
Bueno, ya sabéis, queridos amigos, que estamos en compañía de Juan Perdomo y que estamos ya en el consejo de la semana y ya terminando el programa de esta noche. ¿Cómo estamos, Juan?
Estamos muy bien aquí disfrutando del programita con una info calentita y, uh-huh. y con muy buena energía, así que muy feliz, la verdad. Para mí es una maravilla estar aquí. Me siento muy arropado y me siento muy estimulado.
Y para nosotros el tenerte, querido compañero y amigo. ¿Y con qué nos vas a deleitar esta noche? ¿Con cuál de tus mancias?
Pues esta noche me apetece usar runa uh-huh. y bueno, pues a ver cuál es el mensajito que nos llega del norte.
Perfecto, bueno, pues vamos a ver qué nos dicen tus runas para la semana que viene. Cuéntanos, Juan.
Vale, Nuria, pues les cuento la runa Ozalaz, escrita como O-T-H-A-L-A-Z, pronunciada Ozalaz. Vale, el consejo de la semana podría resumirse, Nuria, en revisa tus relaciones familiares. Revisa qué está pasando en tu familia o cómo te sientes al respecto de los vínculos familiares. Esta runa es la runa que nos habla de eso, de los orígenes. De las herencias, incluso, Nuria, las herencias en un sentido material, o la herencia genética, la herencia de valores, uh-huh. todo esto, ¿no? Las herencias, digamos, de corte emocional.
Sí.
Y entonces es una runa que nos lleva a trabajar, a poner el enfoque, Nuria, en, como te digo, en la familia. La familia, la gente más cercana a ti, puede ser porque tengas cosas que sanar respecto a la familia, uh-huh. puede ser porque incluso también tengas que acercarte un poco, o puede ser que te tengas que alejar. Esto ya, claro, cada uno claro. lo tiene que llevar a su claro. sentir, ¿no?
Sí,
pero el concepto familia está ahí. El concepto familia y muy particularmente, Nuria, el concepto de ancianos o padres. Es decir, ese vínculo sagrado que existe y que quizás esta semana nos toque trabajar. También trabajar quizás en el sentido a la inversa de lo que yo, metafóricamente hablando, el legado que yo le dejo a mis hijos. ¿Cómo uh-huh. estoy yo trabajando mi presente para que el futuro, y una vez que yo tenga que transmitir ese legado a mis hijos, metafórica o literalmente, sea algo sano? Nos lleva como mucho a entender que somos una cadena y que el linaje está ahí y hay que sanarlo o hay que vivirlo con ese enfoque de amor, digamos, ¿no? Uh-huh. También se me ocurre una meditación para sanar el linaje. Es pues una forma de trabajar esta runa también.
Sí.
Que hay muchas veces que tenemos cosas, Nuria, de las que no somos conscientes, pues nos hacemos una meditación guiada, por ejemplo, para trabajar esto uh-huh. y podemos sanar muchísimas cosas.
Claro.
Y también esta runa tiene un sentido que es como, mírate a ver si está siendo demasiado rígido, es decir, demasiado arcaico, ¿no? Si a lo mejor te han inculcado unos valores muy cerrados y te toca abrir un poco la mente. Uh-huh. Ser un poco, entre comillas, desleal a los valores de la familia, quizás que a veces es necesario.
Sí.
Ser tú mismo, digamos, ¿no?
Sí,
trabajarte esa parte. Uh-huh. E incluso ver si estás como demasiado encerrado en tu terruño, en enfocado en tu, como demasiado mirándote el ombligo, ¿no?
Ajá.
Que a veces también esta runa tiene esa connotación uh-huh. de te estás quedando solamente con lo que es más, te digo yo, más inmediato a ti, más cercano a ti, tu espacio,
sí.
y no estás abriéndote al mundo, no sales uh-huh. y no dejas entrar.
Ajá.
Porque fíjate, tenemos trabajito.
Vaya, sí, desde luego.
Vaya.
Madre
fuerte mía. Del norte, han venido fuerte.
Han venido fuerte, sí. Sí, madre sí. mía, madre mía. Bueno, pues nada, lo tendremos en cuenta y la semana que viene todos a trabajarse esas cositas. Bueno, que siempre tenemos algo que trabajarnos. Es que eso es así, ¿no, Juan?
Sí. Claro, es que si no, tampoco tendría gracia, ¿no?
Claro, claro.
Y sobre todo, ¿verdad? En los aspectos familiares, bueno, en el tema del linaje, en el tema de las relaciones familiares, suele haber mucho trabajo, ¿eh?
Sí.
En eso en particular suele haber mucho, así que está bien también que nos pongan ahí el enfoque y nos orienten un poquito sobre cómo hacerlo. Está bien.
Sí, porque además pues son nuestras raíces, ¿no? Es nuestra base, con
claro.
lo cual eso
sí, sí.
es lo que más se tiene uh-huh. que trabajar para que tengamos una buena base y unas buenas raíces.
Claro que sí, es que eso, igual que heredamos genéticamente, También heredamos emociones y heredamos memorias, o sea que todo eso tiene una trascendencia vital en nuestra vida. Sí, señor.
Compañero, tus vías de comunicación.
Claro que sí, Nuria. 691-402-203 con más 34 delante, si llamas de fuera de España o escribes. Y farotarot@gmail.com y en redes sociales, Juan Perdomo.
De verdad os digo que no es porque esté él ahora aquí delante, pero os aseguro que merece la pena tener una consulta con Juan Perdomo, porque es impresionante el trabajo que hace. Ya no solamente lo que acierta o no acierta a un nivel de futuro, ¿no? Sino lo que ayuda el tener la consulta con él, lo que descubres, de verdad, impresionante, impresionante lo que hace este ser aquí en la Tierra y cómo puede ayudar a aquel que acude a que le ayude. Impresionante.
Muchísimas gracias, Nuria. La verdad es que me emociona mucho que digas eso. Y es cierto, yo siempre digo que yo soy más de tarot evolutivo que predictivo. La verdad es esa, ¿no? Y bueno, te lo agradezco mucho, de verdad. Gracias.
Juan, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Nuria.
Bueno, pues ya nos encontramos en el final del programa de esta noche. Ya estamos, a puntito de acabar. Ya sabéis que solamente nos queda la frase de la semana. Pero, eso sí, antes de irme, quiero recomendaros a todos que paséis por nuestra página web, canaldelmisterio.com, que visitéis las recomendaciones que tenemos ahí para todos vosotros. Sabéis que desde ahí también podéis suscribiros si queréis ayudarnos económicamente y apoyar nuestro proyecto. Podéis hacerlo desde ahí de manera segura a través de PayPal. Y también quiero deciros que tenemos canales de YouTube. Ya sabéis, Canal del Misterio, programa en YouTube, o mi propio canal, que me tenéis que buscar por Antarana. Y ahora sí, como os decía, vamos a por la frase de la semana. Lo que dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa, y lo que te pesa te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.